Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Insultos, vejaciones, acoso por internet, agresiones físicas. Es la situación que sufren muchos docentes, que se dice ahora, los maestros, los profesores de toda la vida aquí en España. Algunos informes apuntan incluso que 9 de cada 10 convive con situaciones de violencia en su centro escolar, ya sea de los propios alumnos o de los padres. Otro dato que nos ha hecho reflexionar. El 75% de los profesores cree que tiene muy poca autoridad. Bueno, es nuestro tema del día. La violencia en las aulas. ¿Está aumentando tanto como dicen? Si es así, ¿por qué? ¿Se está perdiendo el respeto a los profesores? ¿Y qué parte de responsabilidad, incluso directísima, tenemos los padres en todo esto? La historia que te voy a contar ahora fue noticia hace solo unos días. Tuvo como protagonista Alberto Galarza, profesor de música en una escuela de Sagunto en la provincia de Valencia. Alberto también es el encargado de cuidar, vigilar a los niños que se quedan en el comedor. Fue en ese momento cuando castigó a una alumna de 9 años por mal comportamiento. La niña se rebeló, comenzó a lanzar objetos al profesor, incluso agredió a otra niña. Es entonces cuando el profe decide abrir un expediente y avisa al director. Cuando salen a buscar a su padre, se monta el jaleo.
Y el director sale a llamar al padre para calmarla, entra el padre y me propina un cabezazo, se adelanta al director, me propina un cabezazo y me empieza a insultar, decirme maestro de mierda, amenazarme incluso de muerte, que no me matará él, pero llamar a alguien para que me mate, etcétera.
Un cabezazo, amenazas de muerte por reprender o castigar a una niña. Lo contaba el propio Alberto en Mediodía COPE hace unos días. Aseguró estar decepcionado por la pasividad, esa es otra, de la administración.
Fui al médico después del primer día a tener la conversación con la administración educativa. Me dijeron que lo único que podía hacer era eso y que no tenían ninguna medida de protección. Entonces yo me sentí muy desamparado y me puse de baja.
Se tuvo que pedir la baja. Alberto nos contaba que no era la primera vez que en su colegio sucedía algo así.
Porque es la tercera vez que sufrimos un episodio similar en menos de un año en mi centro. No con agresiones físicas, pero sí agresiones verbales, llegando a la amenaza de muerte, ¿no? Y tenemos miedo de ir a trabajar, muchos compañeros y yo.
¿Miedo de ir a trabajar un profesor en un colegio con críos de 10 añitos, ¿eh? Sienten que están desprotegidos y que cualquier día sufrirán otra agresión. Lo ocurrido en Valencia no es, por desgracia, un caso aislado. Según el último informe presentado por el sindicato ANPE, solo en el último año ha aumentado un 15% el número y la gravedad de los casos de violencia contra los maestros en España. Se han superado las 2.000 denuncias. Jesús Niño es coordinador de la defensa del profesor en ANPE. Jesús, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de saludarte de nuevo, Jesús.
Lo mismo digo, Ángel.
Oye, cuando decís 2.000 denuncias, ¿son muchísimas más en la realidad?
Son muchísimas más. Hay que tener en cuenta que ANPE lleva trabajando este tema desde el año 2005, ya son muchos años, y tenemos una referencia de personas que nos conocen a través de los medios de comunicación, sus afiliados, y nos llaman para pedir ayuda. Pero sabemos que hay muchos más casos, porque alguna administración educativa, alguna consejería de educación a nivel autonómico recoge esos datos. Y cuando los recogen, cuando se les obliga a los directores a informar de esas situaciones, se multiplican, pero por un número importante. Una comunidad concreta en la que AMPE tiene recogidos 80 casos, por ejemplo, la Administración refleja 2.000 en un solo curso, y en una comunidad autónoma. Quiero decir que estos 2.000 que refleja AMPE son solo esa puntita que podemos ver del iceberg.
Cuando hablamos de violencia contra los maestros, contra vosotros, ¿cuál es el mayor caso? ¿De alumnos hacia profesores o de padres?
Se reparten de una manera similar. Los alumnos que agreden fundamentalmente se concentran en cursos, digamos, finales de primaria, sexto, quinto y sexto, y los primeros
de
secundaria.
Eso son 12 años.
Sí, 12, 13 años ya en secundaria, primero y segundo. Y luego padres, pero los padres son de cursos a veces incluso mucho más tempranos, de infantil. Lo que no se ven son agresiones de padres, por ejemplo, en los últimos años de secundaria o en bachillerato. Entonces, es verdad que ese tipo de situaciones, las más graves y las que más nos preocupan, son las agresiones directas, ¿no? No son tan frecuentes, pero es verdad que son preocupantes. Pero las amenazas, por ejemplo, los insultos, las vejaciones, esas sí que son relativamente frecuentes de este número de casos que tenemos, que, como digo, son solo unos pocos.
Claro, la agresión directa estamos ya en un delito para denunciar en comisaría, sin duda, pero cuando este padre, antes, por ejemplo, Alberto, le llamó maestro de mierda, para una profesión como la vuestra, ¿puede haber algo más insultante?
Pues difícilmente, ¿verdad? Una profesión como la del docente, que dice que es quizás una de las profesiones más relevantes, ¿no?
Sí, seguramente, pues, junto a un médico o un maestro, es que no sé qué hay más importante.
Sí, pues me alegra muchísimo escucharte decir eso. Ojalá los padres lo entendieran. Pero lo entendían además si quieren de forma egoísta, por el bien de sus hijos. Si los padres venden bien la figura del maestro, su hijo va a aprender mucho más. Va a tener unos valores, digamos, mucho más adecuados para defenderse a nivel social. Entonces, yo creo que es bueno que eso lo transmitamos y concienciemos a la sociedad de que la figura del docente es una figura relevante, especial.
Oye, hay muchos casos, Jesús, de maestros como Alberto que tienen miedo a la hora de ir a trabajar. Ojo, con niños de 9 o 10 años, ¿eh?
Sí, esa es la emoción que más nos transmiten. Fíjate que cuando desde el servicio recogemos la demanda, vemos un poco la situación, la escucha, ya sabes, activa que hacemos, tratamos de dar respuesta, la emoción que más se repite es el miedo, es la ansiedad, porque les angustia que pueda volver a ocurrir. La sensación de desamparo es tremenda por parte de la sociedad y por parte de la administración, que también es muy triste, ¿no? Pero esa sensación de miedo te incapacita para muchas cosas. Hay que entender que eso se amplía a muchos ámbitos de tu vida, con tu familia, con tus amigos, en tu ocio, en tu tiempo libre. Entonces, que tengas angustia de ir a trabajar es una cosa tremendamente importante, porque repercute en otros alumnos también. No solo la relación con ese alumno, con ese padre que te ha pegado, sino con otros muchos. Tú date cuenta que hay que entender que atendemos a un número importante. Un profesor puede atender a 75, 80 alumnos, depende de las clases que dé, y a todos les va a afectar que tú no estés en buenas condiciones, que hay una emoción negativa, ¿no? O por lo menos desagradable, como es la ansiedad o como es el miedo.
Y la última cuestión que te planteo, Jesús, consejos. Si pasa, ¿qué decís a vuestros colegas?
Lo primero es, lógicamente, que se encuentren bien en el tema de salud. Hay que, si ha habido una agresión, que acudan al centro de salud más cercano y a la vez que denuncien. Si hay agresiones, somos autoridad pública. La LOMCE lo dice en el artículo 124. Entonces es importante que se denuncie, porque a partir de ahí se tomarán medidas. Hay que saber y conocer los casos que hay. La administración debería recoger esa información. AMPE ha puesto en marcha hoy, concretamente, una encuesta para la convivencia. En las páginas de AMPE lo pueden ver los profesores que quieran entrar y quieran rellenarla. Para conocer estos casos es bueno que lo expliquemos y que digamos lo que está pasando. Es fundamental. Y el trabajo con los padres, sin ninguna duda, había que hacerlo desde los primeros momentos de la escolarización, claro.
Jesús Niño, coordinador de defensa del profesor en el sindicato de maestros en AMPE. Gracias, Jesús. Cuídate.
Muy amable, Ángel.
Chao. Adiós. Chao. Bueno, hemos planteado este tema del día, la violencia en las aulas, padres y alumnos contra profesores. Claro, me he traído aquí dos escoltas, dos secretarios, no sé cómo llamaros. Profesor Vilches, ¿qué tal?
Buenas noches. Bien, vale, bien, escolta, secretario.
Vale, mismo, ¿no?
Todo me gusta, menos docente me gusta todo.
Pedro Caballero es presidente de CONCAPA, esa asociación de padres. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Y bueno, esto de escolta me ha gustado.
¿Te ha gustado? Sí, bueno, sí. Bueno, pues mira, os pido, ahora vamos a una ronda con nuestros corresponsales, presentamos a un tercer invitado, os pido una pequeña entradilla, un lead, que decimos los periodistas, de cuatro líneas. Profesor Vilches.
Perfecto, pues un diso africano. Para educar hace falta toda la tribu. Ya está.
Eso lo dice José Antonio Marina muchísimas veces, es una verdad como un puño.
Un puño, vamos, es una cosa extraordinaria.
Pedro.
Bueno, pues la nuestra, yo creo que siempre lo hemos dicho, educar empieza en casa, formar en el colegio y padres, profesores, tenemos que ir de la mano. Es coeducación y eso es lo que tenemos que hacer, sentido común.
Más agresiones y más violentas. Es lo que está ocurriendo en muchos centros educativos en España, un asunto que estamos analizando hoy en nuestro tema del día y del que vamos a buscar las causas y también cuáles podrían ser las soluciones. Pero antes vamos a mirarnos en el espejo de Europa. ¿Está aumentando también la violencia contra los profesores en nuestros países vecinos, en nuestro entorno? ¿Se respeta al docente, por ejemplo, en Francia? Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenas noches.
Buenas noches. Aquí en Francia, sin ir más lejos, la semana pasada el padre de una alumna de un instituto a las afueras de Lyon se introdujo en el recinto y abofeteó a un profesor por haber expulsado a su hija. Y no es un caso aislado. Lo refleja la movilización este pasado invierno en torno al Instituto Gallieni de Toulouse, un centro en el que las agresiones a profesores y alumnos estaban a la orden del día, hasta el punto de que el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, nombró a un adjunto al director encargado de la seguridad, una figura cuyo papel es vigilar para que se respeten las normas del instituto y reforzar las relaciones con la policía y la justicia. Según el Observatorio de la Violencia en el Colegio, un 1% de profesores ha sufrido violencia física y 46% violencias verbales. Y para hacer frente a esto, pues lo que ha hecho el Ministerio ha sido recientemente suprimir el que el número de consejos de disciplina sea un criterio para evaluar negativamente un establecimiento y así favorecer el que los directores convoquen los que sean necesarios. Y luego el ministro ha sugerido también, aunque todavía no lo ha llevado a la práctica, el rehabilitar las sanciones educativas como realizar trabajos de interés general.
Caramba, los franceses. En Alemania, el profesor es respetado por la generalidad de los alumnos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En Alemania los alumnos llaman al profesor de usted desde la primera clase y si el profesor tiene un doctorado el título se incluye en el nombre. Por ejemplo, señor doctor Müller, me he dejado los deberes en casa. A partir de la clase décima, cuando han cumplido 16 años, los profesores también deben tratarles de usted a ellos. A pesar de esto y salvando las distancias entre los Bundesländer con sistemas educativos independientes, el autoritarismo está desterrado de las aulas. Los alumnos han de tomar a menudo decisiones democráticas e incluso puntuarse y ponerse notas los unos a los otros. Se evita cualquier relación de dependencia desde la primera clase. Los alumnos deben hacerse cargo de su material, tienen una hora a la semana para discutir y decidir asuntos de la clase y desde los 9 años un tutor, pero profesores especializados para cada asignatura.
Vamos a entrar, no sé si en el debate, pero en un análisis más pormenorizado de este problemón de la violencia en las aulas, con el asterisco especial de los padres contra los maestros. Lo vamos a hacer con nuestro profesor de cabecera, Fernando Vilches, al que ya os he presentado, con Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, la CONCAPA, y un tercer invitado, Francisco Castaño Mena, profesor, asesor, orientador y autor del blog Aprender a Educar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Estás en Barcelona?
Estoy en Barcelona, sí.
Vale. Pedro y Fernando están aquí en Madrid. A ver cómo nos apañamos entre los tres. La primera pregunta. ¿Es un problema, Francisco, es un problema por lo que tú notas en tu asesoría, en tu despacho, por tu experiencia? ¿Es un problema que va en aumento?
Bueno, yo creo que sí. Es un problema, es el peor fallo que cometemos en educación, los padres, que es la sobreprotección de los hijos, ¿no? El intentar impedir que sufran, intentar impedir que las cosas les salgan mal, no les dejamos que aprendan a frustrarse y defenderlos a capa y espada ante todo lo que les ocurre, y esto pues está generando este tipo de problemas que estamos hablando.
¿Habéis notado, os hago una pregunta a los tres, habéis notado en vuestro entorno este tipo de violencia, no digo violencia física, pero sí esta falta de respeto que desemboca en violencia con dos de pipas, profesor Vilches?
Yo separo mucho lo que es el profesor universitario, que en mi caso, de maestros y profesores. Maestros y profesores son santos, no profesores y maestros. Deberían ser sagrados. Es decir, el maestro educa todas las profesiones de un país, luego deberían ser intocables, vamos. Y entonces, yo sí he notado Me estaba ahora sonriendo cuando oía a nuestro corresponsal en Alemania. Si a mí me llaman profesor doctor Vilches, vamos, me da un yuyu. Y tengo mi tesis hecha. Y,
pero tesis de la buena.
Sí, sí, son 2000, no, casi 2000 páginas.
Está el patio como para...
No, no, por eso. Y además yo la enseño, no está problema, no hay problema. Entonces quiero decir que ya, para mí sería una sorpresa. Yo muchas veces digo, tienen ustedes que hacer esto, tienen ustedes que hacer lo otro, tienen ustedes el examen tal, y me dicen, oye, Vilches, ¿cuándo ha dicho que es el examen? Pues eso está dicho todo un poco. Que hemos perdido un poquito el horizonte.
En la propia Confederación de Padres, claro, veis la cosa desde el otro lado, desde los todos desde el otro lado, pero también os llegan quejas, avisos, no sé si denuncias de, oye, mira lo que están haciendo.
Bueno, vamos a ver, padres y padres siempre los ha habido, ¿vale? Y siempre los habrá. Lo que sí hemos notado y en estos últimos años, sobre todo en esta confusión también del panorama educativo que tenemos en España, es que esa falta de autoridad que ha perdido el profesor, donde ha llegado en algunos momentos hasta a ser colega de los alumnos, no una autoridad como debería de ser, pues ha propiciado que tengamos que en algunas comunidades autónomas hasta promover leyes de autoridad del profesorado, sacarlas adelante para revalorizar toda esa capacidad que tienen los profesores para, dentro de sus clases, hacer lo que tienen que hacer, que es educar y formar. En este caso, más que educar, que tiene que partir ya de la familia y de casa, de formar, de contenidos, de, bueno, de respeto, de seriedad, y todo eso lo hemos perdido. Y claro, ahora nos planteamos esta situación, que gracias a Dios, aunque hay muchos, no es una regla general.
Francisco, ¿tú lo notas en vuestro gabinete?
Hombre, claro que lo noto. Yo, por ejemplo, un poco a colación de lo que dice Manuel, creo que, claro, sí que es verdad que los profesores intentamos tener esa relación de cercanía, pero fijaos, el respeto se ha perdido en la sociedad general, en general. No es un problema solo de los profesores, yo creo que es un problema general, y creo, fíjate, en asesoría noto mucho lo que estamos diciendo, ¿no? Que yo siempre pregunto, ¿qué chaval adolescente hoy en día, cuántos conocemos hay, los hay, pero qué porcentaje hay que nunca se responsabilizan? Todo lo que les ocurre es culpa de los demás, no es culpa de ellos. Entonces, algo estamos haciendo como sociedad, para no enseñarles a responsabilizarse.
Eso te iba a decir, el problema no es de ellos. Quiero decir, ellos pueden ser hasta víctimas de ese
suceso. Sí, pero fíjate, Ángel, si tú conectas la tele y ves que el responsable de proteger de la violencia a los ciudadanos anima a un grupo de violentos a actuar, el niño dice, ¿pero qué es esto? Cuando ven que la policía ya no tiene el respeto que tenía antes, cuando ven que un padre regaña a un hijo, es un problemón. Entonces, que este problema, lo decía él, lo decimos todos, Francisco, los sensatos, que es que se ha perdido absolutamente todo el concepto de autoridad. Y al perder el concepto de autoridad, se pierde el concepto de obediencia.
¿Estáis de acuerdo los tres en que el profesor, el maestro, es autoridad?
Sí,
total.
Moral y social. O sea, es que, de verdad que lo vuelvo a repetir, que es una frase que no es mía ni es muy bonita, es la realidad. El maestro educa todas las profesiones. Pasan por sus manos todos los futuros periodistas, médicos, por un maestro. Y eso es esencial. Entonces hay que darle un valor al maestro y a lo que hace, que aquí en España, por desgracia, no lo tiene.
Francisco.
Hombre, está claro que autoridad. Lo que pasa que en España decimos autoridad y a la gente le tiembla las piernas. Entonces no nos hemos equivocado.
Sí, pero una cosa, cuando uno dice autoridad, no dice Franco. Quiero
claro,
decir que estamos...
Correcto, pero fíjate, aún tenemos complejo de joven democracia, yo creo ya que eso ocurre todavía. Entonces decimos autoridad, yo creo que nos hemos ido de un extremo que era a las 11 en casa porque lo digo yo, a llego a las 3 porque lo dice el otro. Entonces hemos perdido un poco el oremus. Pero sí que es cierto que los profes somos autoridad. Pero autoridad no para reprimir, sino para educar. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, pues los chavales no tienen tampoco aprendido este concepto. No sé dónde se pierde, ¿eh? Yo no voy a echar culpa a nadie ni responsabilizar, pero entre todos hacemos claro que lo pierdan. Pues, si no me hacen caso, dice, yo tengo que ganarme la autoridad. Pero si tú a un alumno le echas le dices que tiene que hacer algo y no te hace, es que no tienes ninguna fuerza. Como diga que no tienes ninguna fuerza. Entonces, a veces esto cuesta, ¿eh?
¿Cómo se compagina? Claro, esto daría seguramente para tesis doctorales de verdad y profundísimas,
sí.
Pero claro, os pido unos segundos. ¿Cómo se compagina, Francisco, autoridad / democracia en las aulas? Porque eso también hay que enseñarlo y también hay que fomentarlo.
Sí, hay una frase de Emilio Calatayud que me gusta mucho, que dice, todos somos iguales.
Pero yo no soy, con Emilio Calatayud yo no soy objetivo. Es uno de mis ídolos absolutamente.
Absoluto.
¿Qué decía, Francisco?
Sí, pues que él dice... Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces, Es cierto que vivimos en una democracia y los chavales hemos de enseñar la democracia, pero no todo se puede negociar.
Ya.
Entonces, claro, yo en mi clase puedo hablar con los alumnos, puedo proponerles cosas, pero hay cosas que tengo que hacer y tengo que dar. Entonces, un alumno tiene que venir puntual, y eso no es democracia, eso es una norma que ha de cumplir. Y un alumno ha de hacer sus deberes, y un alumno me ha de respetar. Y esto no tiene nada que ver con la democracia,
ya.
¿No? Porque hay pasa como lo que decía el profesor, ¿no, Vilches? Es que un policía, oye, un alumno a un chico joven lo para y se le ríen al policía. Entonces, hemos perdido un poco esta línea, ¿no? Que es un poco la diferencia entre autoridad, autoritarismo y democracia.
Sí, una cuestión de principios con mayúsculas, Pedro.
Sí, y además que esto no significa muchas veces autoridad, tal, no significa perder el respeto, que esto yo creo que es de sentido común, pero que vamos, estamos en una sociedad ahora mismo en el que el sentido común brilla por su ausencia y entonces, pues claro, pasa estas cosas. La verdad es que las familias durante años y sobre todo nuestras generaciones posiblemente hemos dejado a los niños para que nos los eduquen en la escuela, nos hemos desligado un poco de esa labor de educar que deberíamos de haber hecho y de acompañarlos en esa labor educativa, y ahora queremos retomar esa labor, y claro, las tecnologías, los propios niños y tal, nos sobrepasan, y claro, hemos llegado pues a un momento en el que, bueno, pues se valoran otras cosas, claro. Y no se respeta nada.
Yo pienso, en una sociedad se da una norma, ¿de acuerdo? La democrática, no las dictatoriales, las pone un tío y tal. Una sociedad democrática se da sus normas. Esas normas tienen una autoridad que las tiene que hacer cumplir. Y eso se compadece con un verbo que se llama obedecer. Esas tres cosas se han diluido. Entonces, claro que hay democracia, bendita sea. Pero obviamente tiene unas normas. Esas normas las hemos dado libremente y usted las tiene que cumplir. 10 minutos doy yo de receso para entrar en clase, en la universidad. Yo estoy allí, la clase empieza a las 9:00 a.m. Yo estoy allí a las 7:30 en el departamental. Pues los chicos más cercanos, los que viven por Fuenlabrada, cerca del campus, pues llegan tarde.
Mira, era muy curioso porque me decía hace poco un profesor, dice, fíjate cómo ha cambiado la sociedad, Pedro, que antes tú entraba, un profesor entraba en un aula, todo el mundo se ponía de pie, le saludaba, bueno, pues una serie de respeto y de dignidad y tal. Ahora yo entro a una clase y rezo todos los días para ver si los niños se sientan y puedo estar, porque es pasar y 10 minutos intentando hacerles comprender que estamos en una clase, que hay que estudiar.
Sí, yo distingo entre vosotros y lo de universidad, Ángel, claro, que es que claro, tenemos otro, gracias a Dios.
Había un estudio por ahí que yo recuerdo, a lo mejor tú te acuerdas, Francisco, que hablaba del tiempo, una media del tiempo que se tarda en pedir silencio. Sí. Algo así como el 15 o el 20% del tiempo que está en el aula el maestro está intentando mantener el orden, por lo tanto la clase es
claro.
Un desastre.
Pues empieza en una clase de una hora, al final 50 minutos, 45 y al final vamos a utilizar 30 minutos para...
Permitidme un ángulo nuevo desde el que ver esto. Yo soy tremendamente crítico y de hecho no pertenezco a ninguno y aposta, que no se les ocurra. Vamos a hablar de un fenómeno reciente, los grupos de WhatsApp de padres del cole. Mi compañera Belén Miguel ha pedido a los papis y madres de su grupo, de su entorno, que envíen una nota de voz sobre nuestro tema del día, sobre la violencia hacia los profesores. Escucha.
En mi opinión, la principal falta de respeto que hay hacia el profesorado es de la sociedad completa, ya que son una profesión exigida, mal pagada, cuestionada y ninguneada.
Es verdad que les damos tanta libertad a nuestros hijos que igual nos hemos pasado y ya, pues si es pequeño y se pitorrea de nosotros, pues imaginaos cuando tenga 16 años o 18. La cuestión es que hay que inculcarles eso en casa desde pequeños y es muy difícil.
El respeto a los profesores yo creo que es algo que se inculca desde la propia casa. En nuestro caso, por ejemplo, tengo ya hijos muy mayores, nunca oyeron hablar mal de ningún profesor, polemizar sobre el colegio, ni hacer ningún tipo de desagravio a ninguno de ellos. Si teníamos que hacer algún comentario, si teníamos que opinar sobre alguna línea de dirección del colegio, lo hacíamos en privado.
Segunda tanda de mensajes, ¿alguno más?
Lo que es antiproducente y se produce mucho en las casas es que esa idea de ¿cómo te ha podido decir eso el profesor? O voy a hablar con él para ya, como un poco darle la razón a tu hijo antes de siquiera hablado con el profesor. Considero que eso hace mucho daño a la autoridad del profesor, y siempre tenemos que verla y tener en cuenta que nuestros hijos, por mucho que los queramos, no dejan de ser niños e intentan en muchas, o sea, también pueden mentirnos, también pueden intentar darnos su versión para no reconocer sus propios errores, y por eso tenemos que dar primero cabida a la opinión del profesor, y eso les ayudaría mucho a los profesores luego para que le respetasen.
Yo, como madre, intento educar a mis hijos en el respeto y en ningún momento digo que no pueda pasarme a mí, pero desde luego, si me pasase, tomaría medidas al respecto en mi casa, no en el instituto. Y, por supuesto, no culparía a los profesores de una actuación de mis hijos.
Somos los padres los que debemos inculcar a nuestros hijos el respeto hacia los profesores. La educación empieza desde casa.
Yo no sé vuestro caso, empiezo en este caso por ti, Pedro, pero mi padre, que aprendió a leer y a escribir en la mili, con 20 años, porque era no sabía nada. O mi madre, que era de pueblo y sabía, como decía ella, las cuatro reglas.
¿Las cuatro reglas?
Respetaban al profesor mucho más que seguramente nosotros en general con tanta carrera universitaria. ¿Por qué?
Bueno, posiblemente a lo mejor habría que pensar que tenemos que empezar a llevar a
¿Eran
todos...
¿Eran mejores padres ellos que nosotros?
No, o a lo mejor hay que poner otra vez las mili y que empiecen ahí, porque esta es la situación, claro. Y allí cuando te manden una orden y a ver qué haces cuando digas no, no, no. Bueno, yo creo que no hay que sacar tampoco las cosas de quicio, pero sí es verdad que esa permisibilidad que hemos tenido muchas veces con los críos, pues nos ha llevado a esta situación. Ten en cuenta que todo lo que tú dices en casa o que nosotros decimos en casa, el tiempo que están fuera seguramente van a oír lo contrario de que tú lo que estás diciendo en casa, y mucho más tiempo, porque se tiran, están en el colegio, claro, o en el ese, más horas todavía que en la propia casa.
Los grupos de padres, Francisco, ¿cómo lo ves?
Bueno, todo, mira, yo las nuevas tecnologías, y siempre lo comentamos, yo creo que están bien, las tenemos, no podemos ir en contra de ellas, pero como todo, bien utilizados, bien, mal utilizados, fatal. Nosotros pertenecíamos al grupo de padres y a las 5 de la tarde el móvil parecía encima de la mesa, pim, pam, sin parar de vibrar, porque ¿qué ejercicio han puesto? Yo siempre digo lo mismo, ¿qué ejercicio han puesto? Y un padre o una madre, el ejercicio 5 de la página 20, otro, el ejercicio 20 de la página 5, y no hay ni 5 ejercicios en la 20 ni 20 en la 5. Entonces, claro, el problema que tenemos es que está haciendo de agenda, está sirviendo para criticar al profesor, está sirviendo para un uso incorrecto. Entonces, los grupos de WhatsApp están bien, pero si se utilizan bien. Y en cuanto al respeto que hablabais, también hay un problema importante que yo creo, y de los grupos y de los mensajes que decían los padres, y es que también estamos en una sociedad que no queremos que nuestros hijos sufran, que no se frustran, se les da todo. Y cuando vienen con cualquier problema, y lo he dicho antes, se les defiende a capa de espada, y eso hace que se les falte el respeto al profesor, que no se responsabilicen de lo que hacen, y cada vez abundan más. Y nos hemos de preocupar si no ponemos límites a esto.
Sí, yo recuerdo una frase que decía mi padre, y en esta casa no sé si decirla, que era que la masa es mala aunque sea de obispos. Entonces, yo
a
creo
lo mejor
que...
alguno de ellos está de acuerdo, ¿eh?
Entonces, los grupos de WhatsApp donde crees que estás a salvo de... Los grupos de anonimato, los patatas bravas, todo esto es un hervidero de miserias.
Un mercado.
Claro, y entonces yo creo que la gente tiene que empezar primero a mirarse a los ojos, segundo a hablar. Pues yo en la universidad he visto... creo que hay una aplicación, Ángel, donde se liga por móvil y están en la cafetería.
¿Cómo que crees? Hay un montón de esas.
Claro, estás en la cafetería, en un lado los chicos solos, entran las chicas y están whatsappeando ellos y en vez de hablar...
Pero entre ellos mismos.
Claro, entonces, ¿dónde está esa relación directa? Y luego yo sigo pensando que si la autoridad se pierde en casa, si seguimos viendo en el restaurante una familia, los hijos en la mesa con móviles o juguetes, vamos muy mal. Que nuestros padres decían, niño, aquí quietos todos, es que nos aburrimos, pues os fastidiáis.
Ese pecado me parece que determinada generación lo hemos cometido todos, ¿eh?
Sí, y
yo por lo menos.
Además, hace unos días salía esa noticia en si era prudente prohibir los móviles en los colegios y tal. Hemos llegado a una situación ahora mismo, sobre todo con esto de las nuevas tecnologías, en que cada vez se aíslan más. No hay comunicación entre iguales.
Pero en clase los tengo prohibidos, claro. Los móviles. Solo los sacamos cuando vamos a consultar el diccionario en línea de la Academia de la Red.
Como decía Francisco, pues las tecnologías bien aplicadas,
claro,
bien, pero tenemos un gran problema, y es que a los padres nos sobrepasa esto. esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que empezar a formar a los padres para que puedan utilizar y ver cómo se utilizan de buena forma las nuevas tecnologías, y educar también a nuestros niños para que sepan que un uso mal hecho de estas tecnologías tiene consecuencias y gravísimas.
Decías, Francisco, has intentado...
Que, claro, los padres, claro, es que yo tenía un teniente en la mili que decía, las armas las cargas...
Otro que tiene que la mili, claro. ¿Qué tiene que ser?
Pero decía, las armas las carga el diablo y las dispara la gilipollez. Ya. Claro, ¿qué quiere decir? Las tecnologías están bien, pero, claro, se aíslan. Yo os voy a explicar. Yo tengo un hijo de 14 años y no lleva el móvil al instituto. Lo usa una hora al día.
Es cuestión de normas y de límites.
Y está desvinculado. No, pero yo creo que es lo que tenemos que empezar a hacer. Es que llevan el móvil y si lo tienen, lo usan, porque nos pasa a los mayores. Si nosotros tenemos el móvil y estamos todo el día a ver si nos llega algo, ¿cómo no lo va a hacer un niño? ¿Cómo vas a intentar decirle a un niño o a un adolescente, por favor, no uses el móvil en clase?
Oye, os quiero hacer una pregunta, un ángulo que mostraba antes nuestro profesor de Sagunto, al que se lió a cabezazos un animal, el padre de una chavala, pobre niña, por cierto.
Sí, desde luego, con un padre así,
claro. Esa niña es víctima de muchas cosas con toda probabilidad en su vida, teniendo un padre capaz de hacer eso. Pero, en fin, ¿qué era el tema de la administración? Cuando este profesor va, denuncia y le dicen, pues chico, vete al médico, no podemos hacer nada. Caramba. Qué desastre, no hemos analizado ese ángulo, pero es la leche, ¿no?
Pero la leche. O sea, yo dije una vez y me dijeron, tú estás tonto, el sueldo de diputado para maestros y el de maestros para diputados. Verías tú a ver cómo dejaban de presentarse a diputados mucha gente y empezaba a estudiar la gente para maestros. Punto primero. Punto segundo. Claro.
La mili y la revolución.
Claro, bueno, vosotros hiciste la mili con el CEMME, yo la hice con Escoba, que soy mayor que vosotros. Entonces, yo creo que es que efectivamente hay que empezar a replantearse algunas cositas, como lo decía Pedro antes, pero es que es el sentido común que decían nuestros padres, que es el menos común de los sentidos. Y hay que empezar a decirle a la administración que se acabó. O sea, es que, pero claro, Ángel, si están viendo lo que yo decía antes, a una autoridad diciendo a los otros, oye, venga, apretar, estamos viendo una cantidad de corrupción, gente que plagia, ¿cómo le digo yo a lo mío? No copies. Oiga, señor Vilches, si copia al presidente del gobierno, ¿cómo lo voy a copiar yo? ¿Y entonces qué hago? ¿Me avergüenzo?
Sí, está rodeado.
Claro, la administración es un desastre.
No solo eso, que llegas a presidente del gobierno.
Ah, claro, hijo, tú copias.
Bueno, claro.
Francisco, bueno, ¿el asunto de la administración?
Yo, el asunto de la administración, yo creo que las leyes están, creo que protegen demasiado a los niños, demasiado, y a veces quitan autoridad a los padres. En el caso del profesor, este que estabais comentando ahora, claro, es una vergüenza que te agreda un padre y no puedas. Pero yo esto lo he vivido en mis carnes. Yo estuve en un instituto y el caso fue curioso. Un profesor le intentó quitar una le dijo a un alumno que dejara, a una alumna, que dejara una libreta que estaba haciendo unos ejercicios que no correspondían en clase. Era el director entonces del instituto, encima el director, Se le intentó quitar dos veces y como la tercera no quiso, se lo quitó de un tirón. La niña se enfadó y fue a casa. Vino la madre y le dio una bofetada al director. Y encima le dijo lo siguiente, y menos mal que no ha venido mi marido.
Pues sí, menos
Entonces,
mal.
Claro, este profesor, este director, ¿qué hizo? Pues tuvo que coger una baja durante un mes, porque claro, no se vio apoyo por la administración. Y es que hay un problema también, la presión de los padres de la administración. Yo creo que a veces no se cuadra en la administración donde se tiene que cuadrar. Y nosotros, no debería ocurrir esto, pero si ocurre, yo creo que deberíamos estar protegidos.
Claro, Francisco, pero se lo comentaba yo antes a Ángel, fuera de micrófono. La preocupación de la educación en el CIS está la número 21. Los políticos tienen las 10 primeras como cuita fundamental para coger votos y la nuestra, Francisco, está allá atrás, en la 21, luego, ¿no?
Desde el punto de vista social es una enfermedad crónica.
Exactamente, entonces la culpa también es de la sociedad y la administración se relaja, claro.
Mira, además tenemos un caso muy particular que es el Observatorio de la Convivencia que tenemos a nivel nacional, lleva 11 años...
¿Con capa?
No, a nivel nacional, donde estamos presentes todas las entidades que trabajamos en educación, como familias, profesores, padres, sindicatos y cual, el Observatorio de la Convivencia. Un organismo a nivel nacional creado hace 11 años que se ha reunido en 11 años 3 veces y que en estos 5 últimos años no se ha reunido todavía. Un organismo que debería de tratar no solo esta posibilidad de todo este aumento exponencial que estamos teniendo de acoso escolar, bullying, ciberbullying, etcétera, etcétera, todo lo que hay, sino también en la falta de autoridad del profesorado, cómo imponernos en las clases, cómo los padres pierden también los papeles muchas veces y cómo esas reacciones fuera de lugar, que yo siempre lo he dicho, vamos a ver, que puede haber discrepancias, pero nunca delante de los niños y siempre con unos niveles de participación. Hay sentido común.
Los oyentes, comentáis en las redes este nuestro tema del día, el respeto al maestro en el aula, tanto de los alumnos no sé si más importante o igual, también de los padres. Nekane.
Y nos dice Margarita, los padres siempre tienen que estar a favor del docente, aunque luego en privado pues se pueda discutir por alguna cuestión en la que no se esté de acuerdo. También mensaje de Felipe, el gran error de este país es que los profesores no tienen autoridad ninguna y al final son manejados por alumnos que ya se han convertido en una especie de clientes. Os escuchamos también, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Señor Expósito, los culpables de la agresión a los profesores son dos: los padres de los alumnos, que permiten esas conductas tan indecentes de sus hijos hacia los profesores, y los políticos, los que están al mando de la Administración de Educación, que le han quitado autoridad al profesorado.
Claro, un pequeño matiz. Cuando dice el oyente, le entiendo y estoy de acuerdo con él. La Administración de Educación, no, amigo, hay 17.
Claro.
Con lo cual la cosa empeora, porque los niveles hasta de exigencia pueden ser distintos.
Sí, muy distintos.
En una orilla o en otra del Tajo.
Entre otras cosas, Ángel, la selectividad no se hace el mismo día ni la misma en todas las comunidades autónomas.
De ahí,
ojo.
Más,
Ros, desde que los padres creyeron y se lo permitieron que en los colegios mandaban ellos, el respeto se perdió y con ello todo lo que conlleva esa pérdida. Nos cuenta una oyente, yo soy maestra, vocal de la AMPA del colegio de mis hijos y pienso que es una forma de ayudar al colegio sin meterse en la labor del maestro. Cada uno tiene su lugar en la comunidad educativa. Soy maestra y creo que todo el mundo opina y sabe educación y eso no es así. Y un mensaje más, en las aulas manda el profesor, en casa los padres. El profe transmite conocimientos, los padres transmiten valores y educación.
Yo creo que, fíjate, claro, no es por echar balones fuera, pero creo que todos transmiten todo.
Sí.
Creo que todos transmiten todo. Porque yo, por mi experiencia personal,
claro,
ha habido, porque mi padre trabajaba, no libraba en toda la semana, y mi madre la pobre, como os he contado, pero a mí ha habido profesores que en lo personal, en lo intelectual, me han marcado más que mis padres.
Claro.
Digo, yo soy de chaval.
Sí. Yo creo que hay que educar en ciencia y en conciencia.
Yo estoy contigo, Ángel. Yo creo que todos educamos. Yo no puedo solo dedicarme a explicar conocimientos.
No, serías un robot.
Y les transmito valores.
Claro.
Y les digo, yo por ejemplo, mis alumnos, es curioso que entran, a mí me encanta, vienen y entran a la clase, llegan a lo mejor un minuto tarde, entra y no llama a la puerta. Yo me callo y él ya sabe que tiene que hacer salir y llamar. Pues eso lo tengo que hacer, no lo puedo dejar permitir que entre solo por educación. O cuando le doy una cosa y no me le dan las gracias, le digo, ¿qué se dice? Gracias. Eso también es educación.
Nos quedan,
tenemos que hacer también.
Nos quedan, Fernando Vilches, Francisco Castaño, Pedro Caballero, 3 minutos. Os pido casi a modo de conclusión, ¿cómo solucionamos esto? Yo no sé si en tu blog, en Aprender a Educar, ese proyecto que compartes con mi admirado y amigo Pedro Aguado, ¿aportéis alguna solución al respecto, Francisco?
A ver, nosotros abogamos por una educación basada en unas normas y límites, podemos decir que adecuadas a la democracia, por decirlo de una manera
suave, sí, ¿no? Sí.
Pero siempre que les enseñan a los chavales no pueden hacer lo que ellos quieran. Y los padres tenemos que educar y no conceder todos los deseos. Y es así. Y eso no exime de que tengas una buena relación con tus hijos. Y yo creo que se nos ha ido un poco, lo haremos, a la sobreprotección, a darles todo y a no decirles que no. Y una cosa muy importante, no se saben frustrar. Y yo creo que les tenemos que enseñar a que se frustren y, sobre todo, ante un conflicto con un profesor, antes de poner a tu hijo por delante, habla con el profesor y coteja la situación.
Pedro Caballero.
Bueno, la verdad es que tanto nosotros como los profesores también son padres. Al final nos tenemos que poner todos en ese.
Y también han hecho la mili o no.
Y también. Entonces, yo creo que un trabajo conjunto, sentido común, trabajar todos en pro de esa calidad educativa que buscamos y bueno, enseñar a nuestros niños de que, bueno, que esa frustración existe, que tenemos que seguir para adelante, que tenemos que levantarnos y más vale tropezar 3 veces que no quedas en el intento.
Profesor Vilches.
Yo a los oyentes, que son padres, madres y gente con criterio
común,
les diría, vamos a ver, ustedes piensen que con lo que ganamos somos vocacionales.
Sin duda.
Seguro, y que estamos deseando que nuestros alumnos crezcan, mejoren, amplíen sus conocimientos. De verdad que es vocacional, que estamos en el mismo barco, de verdad. O sea, el barco es que nuestros hijos, los suyos y los nuestros, salgan adelante. Y hay un dicho murciano que viene al pelo, el arbolico desde chiquitico.
Al final podríamos concluir con un titular, reconocer al maestro.
Exacto.
Con eso ya sobraría.
Sobraría.
Profesor Vilches, que esto es la guerra, que lo sepas.
Sí.
Rata que te pille o metido sí. de pata.
Yo ya tengo algunas de Don Ángel para
Herrera en COPE. Y yo tuyas. Francisco Castaño, profesor, asesor, orientador educativo. Gracias, oye. Recuerdos aguado, ¿eh?
De tu parte, Ángel.
Chao, Francisco. Un abrazo muy fuerte, amigo. Pedro Caballero, presidente de Concapa. Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Chao, gracias. Chao.